Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares.
Telefónica completa el paso de 1 a 3 megas en sus conexiones ADSL. Los internautas esperan una media de 10 minutos para ser atendidos por sus proveedores. Sony BMG se rinde y anuncia que venderá música sin protección anticopia. La Wii de Nintendo triplicó las ventas de la PlayStation 3 en Japón en el mes de diciembre. Telefónica ha finalizado la migración gratuita de 1 a 3 megabits por segundo en la conexión de ADSL de 2 millones de clientes. El proceso se inició el pasado mes de julio y ha concluido en diciembre, según fuentes de Telefónica. Con la finalización de este proceso es la tercera vez que la operadora aumenta la velocidad sin modificar el precio, tal y como adelantó el portal adslzone.net. La triplicación de velocidad se inició en 2006 cuando la operadora lanzó la modalidad ADSL máxima. Por un euro más al mes permitía migrar a la nueva velocidad. Un año después decidió migrar a todos los clientes de forma gratuita después de recibir el visto bueno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En 2008 se espera el lanzamiento de la modalidad Máxima Plus, que emplea fibra óptica y ofrecerá 30 megas de bajada y 1 mega de subida. Actualmente el 54% de los hogares tiene cobertura para 10 megas, que llegará al 80% en 2010, por lo que parece difícil que una migración de 3 a 10 megas sea de forma gratuita. El paso siguiente serán los 30 megas. Por el momento esta velocidad se está probando en 1.000 hogares de Madrid y Barcelona, en una prueba piloto. La idea de Telefónica es empezar a comercializar esta velocidad a lo largo de este año en zonas muy concretas que la compañía denomina áreas digitales. Telefónica cuenta con que la fibra de 30 megas esté disponible para el 40% de la población en el año 2010. Además, Telefónica también quiere conquistar el mercado del ADSL barato. Ahora se pegan también por atraer a los clientes de gama baja, aquellos que no precisan de gran velocidad pero que buscan un precio asequible. En 2008 quiere rentabilizar el dúo ADSL 1 Mega por 29,9 euros al mes, al que hay que sumar la cuota mensual de 13,7 euros masiva y 10 euros menos que el dúo de 3 megas. El nuevo dúo ofrece con tarifa plana de 24 horas con límite de descarga de 20 gigas e incluyendo también todas las llamadas nacionales entre fijos con servicio telefónico básico, es decir, sobre la línea habitual.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los proveedores de servicios de acceso a Internet de banda ancha siguen sin lograr satisfacer a sus clientes. El último estudio realizado por la consultora GD Power and Associates asegura que en el último año el grado de satisfacción de los usuarios ha caído 10 puntos respecto a 2006, con una media de 569 puntos en una escala de 1000 puntos. Este es el segundo estudio sobre la satisfacción de los servicios de Internet de banda ancha que realiza GD Power en nuestro país, para el que ha entrevistado a 984 clientes de los 5 principales teleoperadores. Las quejas más relevantes de los clientes sobre estos servicios se concentran en dos temas muy concretos: el tiempo de espera para contactar con los centros de atención al cliente y las interrupciones de servicio. El estudio muestra que el tiempo medio de espera para ser atendido telefónicamente por un agente del centro de llamadas del proveedor es de 10 minutos. Tal y como explica en la nota oficial César Terle, director de investigación y servicios industriales de GD Power, las quejas a los departamentos de atención al cliente superan ahora las preguntas relacionadas con el servicio al cliente, con un aumento considerable de las quejas desde 2006. La mayoría de los usuarios, continúa, de estos proveedores pagan de su bolsillo estas llamadas y por lo tanto nos sorprende el gran número de quejas. Las interrupciones en el servicio también han aumentado ligeramente. Estas incidencias han pasado de una media de 5,27 en 2006 a 6,93 en 2007, según muestra este estudio. Por otro lado, los usuarios de banda ancha están gastando menos por el servicio que reciben. Las cuotas mensuales han descendido 1,83 euros. De los 49,94 euros que se pagaba en 2006, se ha pasado a los 48,12 euros en 2007. La media de velocidad de los servicios de banda ancha se ha duplicado en el mismo periodo de 4,36 a de 2, partiendo de 2,36 en el año 2006. Orange es el proveedor que mejor puntuación recibe en este informe, con un total de 582 sobre 1000 puntos y destaca especialmente por el factor coste. Jazz Telecom, incluido en este estudio por primera vez, sigue a Orange con 576 puntos, destacando entre otros factores sus prestaciones y fiabilidad y sus servicios de correo electrónico. Telefónica España sigue a Jazz Telecom con 572 puntos.
El estudio revela asimismo que los usuarios de banda ancha pasan una media de más de 25 horas a la semana conectados a Internet en sus hogares, un poco menos de las 32 que pasaban en 2006. La mayoría de las actividades que se realizan en Internet incluyen la búsqueda de mapas y direcciones, banca online, reserva de viajes y uso de mensajería instantánea. El 75% de los encuestados se suscriben a otros servicios además de Internet a través de su proveedor de servicios, que incluye teléfono fijo, televisión satélite y por cable y telefonía móvil. Entre aquellos clientes que no se suscriben a estos servicios de sus proveedores de Internet, más de la mitad se muestran interesados en hacerlo. La fidelidad empieza a calar entre los internautas. Solo el 17% de los encuestados han contratado su acceso de banda ancha en el último año, mientras que el 50% lo hicieron hace tiempo. Sin embargo, un 26% de los encuestados está dispuesto a cambiar de proveedor en los 12 meses próximos. El estudio también considera que el 7% de los consumidores utilizan habitualmente el protocolo de voz sobre Internet, voz IP, por encima del 4% en el año 2006. Además, el 58% de los encuestados muestran interés en suscribirse a estos servicios.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Sony BMG dio por vencida su oposición como último gran consorcio de música contra la posibilidad de bajar música por Internet sin protección contra copias. La firma estableció un insólito procedimiento que implicaría al principio que los clientes compren una tarjeta plástica. A través de ella se obtendrá un código mediante un raspado con el que se podrá bajar el respectivo álbum de una página de Internet. A partir de mediados de enero se podrá de este modo en Estados Unidos bajar de momento 37 álbumes, entre ellos se encuentran los discos de Pink, Celine Dion, Bob Dylan, Elvis Presley y Bruce Springsteen. El Platinum Music Pass, con un valor de $12.99, corresponde a un disco. En el caso de algunos discos, por $19.99, se podrá acceder además a material adicional, así como a la posibilidad de bajar otro álbum del mismo artista. Mediante la página de internet musicpass.com, Sony compite con la oferta MP3 contra los canales distribuidores y establecidos, como iTunes de Apple. En los Estados Unidos hay otros consorcios de música en Internet en los que se paga $7.99 por álbum y se puede comprar música sin protección contra copias. Los cuatro consorcios de música más grandes, Universal Music, Sony BMG, Warner Music y EMI, pionera en anunciar música sin DRM, aunque más tarde dio marcha atrás, controlan más de un tercio del mercado musical. Al finalizar diciembre, Warner Music había anunciado la oferta de canciones estadounidenses sin protección anticopia en la página de compras online Amazon.com. Los consorcios sufren un fuerte retroceso en las ventas de discos y por ahora el importante crecimiento de los negocios en Internet aún no ha logrado compensarlos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La consola de videojuegos Wii de Nintendo superó en ventas a PlayStation 3 de Sony en una proporción de más de 3-1 en Japón en el mes de diciembre, tal y como afirma la revista de juegos Enterbrain, con lo que recuperó su posición como la número 1 en este segmento. Nintendo vendió 774.000 unidades de la Wii en las últimas 5 semanas de 2007, mientras que PlayStation 3 vendió 232.000, tal y como afirma esta republicación. La PS3 superó en noviembre a la Wii en Japón, su primera victoria mensual desde el lanzamiento de las consolas hace ya un año, gracias a una reducción en sus precios y el lanzamiento de un nuevo modelo. Pero Nintendo lanzó su juego de gimnasia en casa Wii Fit el 1 de diciembre en Japón, lo que aumentó la demanda por la Wii. El nuevo juego tiene una alfombra sensible a la presión denominada Wii Balance Board, que es como una balanza de baño y puede sentir cuando una persona se mueve o se inclina, permitiendo a los jugadores cabecear pelotas virtuales de fútbol y saltar en esquí frente a una pantalla en televisión. El tablero también puede ser utilizado para actividades como yoga y gimnasia aeróbica. Microsoft, que compite con Sony y Nintendo en la industria de los videojuegos a nivel mundial, vendió 39.000 unidades de su Xbox 360 en Japón en el mes de diciembre. Aunque es popular en Estados Unidos y Europa, la consola de Microsoft ha tenido problemas en Japón, el mercado doméstico de sus dos principales rivales. En el 2007 Nintendo vendió más de 3.5 millones de Wii en Japón, o tres veces las ventas de la PlayStation 3, tal y como afirmó Enterbrain. Las ventas de Xbox 360 fueron 257.000 unidades el año pasado. Aún así, el pasado mes de noviembre no fue la Wii, sino la Nintendo DS, la que mantuvo a Nintendo en cabeza de las ventas en Estados Unidos, con más de 1.5 millones unidades de la portátil vendidas por las 981.000 de la Wii. La DS también consiguió superar a su gran rival en el mercado de las consolas portátiles, la PSP de Sony.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El gobierno del Reino Unido podría legalizar las copias de CDs de música en casa si salen adelante las nuevas propuestas que está ultimando dicho ejecutivo, tal y como informa la cadena BBC. Parece ser que, al igual que en el resto de países como España, son millones los usuarios que desean que esto cambie, ya que esos millones son los que ahora descargan y copian música, en el caso del Reino Unido, de manera ilegal. Según comentó el ministro de Propiedad Intelectual, Lord Trisman, la ley debe ser cambiada de acuerdo a los tiempos que corren. Trisman dijo también que los cambios propuestos explorarían dónde están los límites entre la fuerte protección de los derechos de los propietarios y los niveles apropiados de acceso para los usuarios. Por su parte, los órganos de la industria parecen mostrarse con cierta disposición hacia esas medidas, que serán de consulta pública hasta el 8 de abril. Una parte de la industria musical británica, la BPI, anunció que apoyará la iniciativa, pero advirtió que cualquier cambio en la ley no debe dañar los derechos de las discográficas. Mientras, la Asociación de Música Independiente, AIM, consideró que estos cambios no servirían para mucho y que dentro de poco quedarían obsoletos. Dichos cambios en la ley solo serían para aquellas personas que copien CDs en su casa para su uso privado, lo que quiere decir que compartir archivos y la copia múltiple todavía estaría prohibido. Además, una vez que se haya hecho la copia, los usuarios no las podrán vender.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Feria de Electrónica CES 2008, una de las más importantes del mundo, viene a confirmar que la evolución hacia lo móvil será la tendencia de los próximos años. Los nuevos dispositivos ya están listos. Mientras el sector se muestra expectante ante la primera actualización importante del iPhone de Apple, la revelación de 2007, y que será anunciada presumiblemente dentro de unos días, los fabricantes tradicionales tratan de explotar al máximo sus posibilidades. Intel lo quiso subrayar en la feria. El presidente del mayor fabricante de microprocesadores del mundo, Paul Otellini, aseguró en un discurso en el CES: el matrimonio entre Internet y los dispositivos en general va a trastocar la vida cotidiana y es un fenómeno, afirmó, que no ha hecho más que empezar. De hecho, en esta edición de la propia feria de consumo electrónico abundan los televisores y otros aparatos conectados directamente a la red sin necesidad de ordenadores, así como interconectados entre ellos. El propio Otellini hizo una demostración mediante un teléfono móvil con localizador GPS, reconocimiento de imagen, traducción automática y conexión IP. También quiso incidir en la importancia de los interfaces cada vez más fáciles y humanos. Motorola, el tercer fabricante de móviles del mundo, presentó nuevos modelos, en un intento por esquivar las críticas por no renovar su célebre RAS. Los productos más importantes fueron, por un lado, el Rocker E8, enfocado a la música y que se controla con botones virtuales que vibran al tacto. Por otro, el Moto Z10, que es capaz de editar vídeo y puede almacenar hasta 24 horas de grabaciones, todo un intento por seducir a los consumidores jóvenes. Asimismo, Motorola mostró sus planes para adquirir el servicio asiático de música SoundBuzz en un esfuerzo por recuperar participación de mercado, mientras se enfrenta a una competencia cada vez más feroz por parte de fabricantes como Samsung. El jefe de la unidad de móviles de Motorola afirmó en una entrevista: «No queremos volver a depender de un teléfono». Otras compañías también hacen esfuerzos por potenciar la conectividad. Según el diario Nikkei, Sony lanzará una aplicación de Skype para su consola portátil PSP que ya cumple 3 años. Se trata de convertir esta consola en un dispositivo capaz de funcionar como un teléfono IP gratis. La PSP se ha quedado rezagada en cifras de venta respecto a su principal competidora, la Nintendo DS, la cual ha sido capaz de aumentar su público entre mujeres y mayores. Este nuevo servicio está diseñado para el último modelo de PSP lanzado en septiembre. Uno de los desarrollos que más atención está captando en esta edición, aunque no sea algo nuevo, es el concepto de mini proyector, un dispositivo del tamaño de una caja de cerillas capaz de proyectar vídeo o fotografías de un teléfono móvil. Son los proyectores de bolsillo, una alternativa a las pantallas de los móviles. Varios fabricantes presentan en el CES estos días dispositivos como 3M, Microvision y Lightblue Optics, que coinciden en afirmar que esta tecnología podría llegar a ser muy asequible, ya que usa tecnología ya existente y no especialmente costosa y atractiva para los jóvenes, además de consumir bastante menos energía que cualquier pantalla.
A abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digitala ofrecerá el próximo jueves día 17 una jornada titulada Seguridad en la utilización de portátiles y dispositivos móviles. Tendrá lugar en la sede de esta entidad en el Parque Tecnológico de Vizcaya, comenzando a las 9:30 de la mañana. Más información e inscripciones en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. A Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad vírica en estas últimas horas?
Pues en estas 24 horas cabe destacar un troyano bancario. Lo hemos denominado banker.kdw.
Precisamente en la anterior conexión hablábamos de phishing, hablábamos de fraude bancario a través de correo electrónico, pero ahora ya es un código malicioso y esto, aunque sí que está relacionado en el fondo de la cuestión con el phishing, pero bueno, tampoco es...
Dadas las fechas que hemos pasado, Navidades, Reyes, era normal que hubiera un incremento considerable del tipo de malware troyano bancario. O incluso, como comentamos en el otro programa, técnicas de phishing. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de pasar las fechas, siguen estando activos ese tipo de malware. En concreto, este lo hemos destacado más que nada pues porque es bastante llamativo su forma de actuar. En sí mismo es un único troyano, o sea, digamos que son varios en uno solo. Digamos que tiene funciones de rootkit y luego aparte utiliza una herramienta, una hacking tool, que lo que permite es obtener los datos de sesión de usuario y contraseña del ordenador que infecte para poder acceder a sus cuentas de correo.
Por cierto, nos acabas de nombrar sabidos palabras hacking tool y rootkit. ¿Nos podrías explicar así en lenguaje coloquial en qué consisten ambas herramientas?
Sí, la rootkit es una herramienta de malware que permite ocultar pues procesos o ficheros a la vista de los usuarios. Bien suelen inyectarse o introducirse dentro de los procesos ya existentes de un sistema, o bien simplemente permiten que un usuario no pueda visualizar de forma directa un fichero dentro de un directorio. Por ejemplo, imagínate que enviamos un malware que se llame, por ejemplo, x.exe y lo introducimos en una carpeta llamada, por ejemplo, malware. Pues podríamos hacer que ese rootkit oculte directamente o el directorio entero con el fichero o solo el fichero. Entonces, visiblemente, cuando un usuario utilice el explorador de Windows para acceder a ese directorio, o ni siquiera lo visualizará o ni siquiera visualizará su contenido. Eso es lo que nos permitiría este tipo de herramientas.
Con lo cual lo utilizan para hacer sus códigos maliciosos y que un usuario, si investiga qué es lo que se está ejecutando en su ordenador, pues no logre ver este código malicioso, ¿no?
Eso es, no visualizaría ningún proceso activo, a pesar de que posiblemente esté inyectado dentro de un proceso ya existente en la máquina. Hay procesos que todos los ordenadores que utilizan el mismo sistema operativo tienen en común, como suele ser, por ejemplo, los procesos del navegador, del Internet Explorer, algunos servicios que utiliza el propio sistema operativo. Entonces lo que hacen es ocultar esas herramientas de rootkit dentro de esos procesos de ya existentes del sistema, que luego a su vez permite ocultar el verdadero malware que se va a introducir en el sistema, que es el que realmente nos va a ceder los actos maliciosos.
Xavi nos ha explicado lo que son los rootkits y faltaba por explicar lo que son las hacking tools. Así, traduciendo literalmente de inglés, son herramientas para hacking. ¿En qué consisten?
Son utilidades que generalmente suelen estar relacionadas con el malware. De forma independiente suelen ser utilidades que permiten a los usuarios, pues digamos, tener funcionalidades adicionales pues para obtener ciertas instrucciones en sus máquinas. O, por ejemplo, muchas veces igual configuramos nuestra cuenta de correo en nuestro cliente habitual, puede ser Outlook, cualquier otro cliente de correo, y con el tiempo nos olvidamos de nuestra contraseña de acceso. Pues ese tipo de herramientas nos permitirían, por ejemplo, extraer esa información de los registros del sistema y sacarnos el valor de nuestra contraseña que habíamos perdido. Entonces, mucho malware suele utilizar este tipo de herramientas, entre comillas, maliciosas, que permiten obtener una funcionalidad adicional al malware y que luego es aprovechada pues bien pues para introducirse en la agenda de contactos de los usuarios o incluso utilizar la propia cuenta de correo del usuario para enviar spam.
Pues ya hemos conocido hoy un poco más de los datos de cómo funcionan los códigos maliciosos, eso de ocultarse, rootkit, hacking tools. Vamos a continuar hablando de ese código malicioso que hoy nos anunciabas que está dando un poquito de lata y hablabas que es un troyano banquero que está afectando pues a usuarios de diversos bancos. Es importante el que por lo menos nos indiques a qué región afectan o cuáles son los bancos afectados.
Afecta a entidades bancarias latinoamericanas.
Pues ya con esto podemos advertir a nuestros oyentes en Latinoamérica que tengan una precaución estos días por si acaso pues son víctimas o reciben este código malicioso, este troyano banquero del que estamos hablando en este instante, y mantengan un poco la precaución y la vigilancia de todo lo que puede llegar hasta su ordenador. Por supuesto, los consejos de siempre permanecen activos. Vamos a finalizar, como siempre y como todos los días, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo, que asciende a un 9%.
9%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Muchísimas gracias, Avi. Mañana, sin falta, volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El miércoles la primera mitad del día estará marcada por las lluvias. Precipitaciones que serán generalizadas. Luego, a lo largo de la tarde, las lluvias irán siendo menos frecuentes y es más probable que se produzcan al sur y este del territorio. Los cielos estarán nublados durante la mayor parte del día y hasta últimas horas las nubes no comenzarán a desaparecer. El viento soplará del suroeste ganando un poco de fuerza. En las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, pero durante el día las máximas serán un par de grados más bajas. Los termómetros oscilarán entre los 10 y 13 grados en Bilbao y los 9 y 13 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 7 grados y 11. Con esta información ponemos un día más el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento desde www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.